Comienza en Radio Priego 107.0 del dial, radiopriego.net y nuestra aplicación para teléfonos móviles Priego Cofrade. Todo lo que debes saber sobre el mundo de las cofradías en esta cuaresma, de la mano de Rafael Cobo y Laura Serrano.
¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro Priego Cofrade, el programa con el que cada año venimos y somos fieles a esta cita con la cuaresma en este recorrido por todas y cada una de las cofradías y hermandades que participan en nuestra Semana Santa este año, con la particularidad de que también lo estamos realizando con Radio Priego FM en el 107.0 de su dial. Así que, sin más dilación, saludamos ya a nuestra compañera Laura Serrano. Laura, muy buenas.
Hola, Rafa. Pues nada, estamos en un nuevo programa de Priego Cofrade en este viernes 9 de marzo, en el que, bueno, vamos a centrar este espacio dedicado a la Semana Santa Prieguense en la Hermandad del Martes Santo de nuestra localidad, Hermandad de María Santísima de los Desamparados y el Santísimo Cristo de la Inspiración, la Caridad. Así que damos la bienvenida ya a su hermano mayor, Javier Tarría. Bienvenido, Javier.
Buenas tardes.
A este Priego Cofrade, en este año que, como cada cuaresma, pues venimos realizando esta serie de programas para hablar con los hermanos mayores, en este caso de esta hermandad, para conocer novedades, actualidades de las cofradías. Y si te parece, nos centramos en primer lugar en esta cuaresma, de la que ya, bueno, estamos totalmente inmersos, y que también la Hermandad de la Caridad pues participa con actos, con cultos, con cuartelillos, en fin, actividad intensa, imagino, estos días.
Lógicamente, el tiempo de las hermandades y el tiempo de cuaresma, y por supuesto estamos con actividades y tenemos los cultos prácticamente ya.
Hoy viernes precisamente, ya habéis celebrado en anteriores fines de semana ese cuartelillo, tenéis un cuartelillo especial, ¿no?, por decirlo de alguna manera, con esa exaltación de las saetas esta misma noche.
Pues sí, ya lo tuvimos el año pasado, tenemos la enorme y nunca mayormente agradecida colaboración con la Peña Flamenca Fuente del Rey, y esta noche, si Dios quiere, pues estaremos allí disfrutando de todas aquellas personas que saben cantar saetas y que lo viven y demás, en el cuartelillo.
Porque este año, Javier, el cuartelillo solo lo abrís por la noche, viernes y sábado, ¿no?
Lo abrimos viernes
y el mediodía para comer.
Y el domingo para comer el domingo.
Bueno, ¿y cómo están siendo estos tres fines de semana ya que hemos vivido de la cuaresma?
El cuartelillo de este año, el tiempo no ha acompañado mucho. Estamos también a primeros de año, no estamos tan avanzados la primavera, ni el tiempo de buen tiempo, ni lloviendo. Y no ha sido un gran éxito de afluencia, pero poco a poco pues vamos llenando. Como somos un cuartelillo reducido, vamos llenándolo como podemos.
Bueno, cuartelillo para vivir como hermandad, para sacar un poquillo de dinerillo que hace falta. ¿Cuál es el objetivo con el que habéis planteado vosotros el cuartelillo?
Nosotros el cuartelillo siempre lo planteábamos desde el punto de vista de convivir un poco. Lo que pasa que, evidentemente, con los gastos que tiene la hermandad para Semana Santa, cualquier hermandad, no es una hermandad nuestra, ¿no?, pues viene bien ese aporte. Entonces pues se busca sacar para cera, sacar para la banda y para flores, fundamentalmente. Tú sabes cómo va,
cómo funciona el tema.
Y ahí colabora todo el mundo, ¿no, Javier, en el cuartelillo?
Sí, en el cuartelillo la gente, pues las camareras aportan su trabajo, tanto en limpieza como en cocina. Los compañeros de la Guardia de Juventud pues están en sus turnos. Todo el mundo se implica más o menos cuando puede. Uno paga una botella, otro paga un juego de vasos, y así lo vamos sacando. No es, ¿no?
Bueno, Javier, este año yo tenía unas ganas locas de esta entrevista, sobre todo porque el año pasado hablamos mucho de esa apuesta que existe tan fuerte por el cambio de recorrido. A un año vista, con ese desfile tan espectacular de aquel Martes Santo del año pasado, la valoración que existe en el seno de la hermandad, ¿cuál fue? Porque la verdad que a nivel de calle y estéticamente, yo creo que fue uno de los grandes hitos de la Semana Santa del año pasado.
Vamos a ver, nosotros ya hablamos de que el año pasado lo que hicimos fue probar, ¿no? Realmente elegimos un buen año, porque ya hablamos de que en aquella cuaresma, recuerdo, en el programa, de que estábamos en abril y era un tiempo, una atardecida, nos cogió plena atardecida por allí, poniéndose el sol y saliendo la luna, ¿no? Tuvimos una serie de circunstancias que estéticamente valoraron mucho, ¿no? Lo que sí es cierto es que la afluencia fue masiva, no se podía pasar por el Adarve, cosa que nos alegró mucho, sinceramente, ¿no? ver todo con completamente lleno de público, y esperamos que este año, que vamos a volver a repetir otra vez, también lo digo, también de prueba, porque esto en un año solo no realmente no, yo creo que hay que esperar y ver un poco cómo pasa estos años, unos pocos de años, y ver si realmente cuajamos como pensamos que podemos cuajar.
Bueno, Javier, y de ese cambio, la parte de la Darve, pero también tenía un trozo del tramo del recorrido también muy interesante. La zona de San Pedro, Cava, ¿qué te llamó la atención de esa zona en la que, por lo que vimos en las cámaras, el público también estaba colapsando todo el recorrido?
En la Darve no se podía andar. Lógicamente, en la plaza de San Pedro había gente, pero era más fácil, realmente era más fácil. No, en general nosotros no tenemos queja de ningún sitio, ni que pensáramos que un sitio que quedara mal, porque incluso otras veces, como hemos pasado más tarde por la ribera es un sitio que a lo mejor queda muy poca gente ya a última hora, y sin embargo este año pues el año pasado tuvimos gente, y esperamos que, ya te digo, que este año la volvamos a tener.
Lo que sí hiciste, y otra cosa que recuerdo, es que cumpliste a rajatabla un horario, por aquello de que había que pasar por determinados sitios, también supongo que el tema de la música os empujaría un poquito.
La idea era que la procesión no se alargara, y lo decimos siempre, porque nosotros el martes santo, el miércoles se trabaja y el martes se trabaja, y alargar una procesión más tiempo pues significa que tienen menos costaleros, que tienen menos penitentes, que tienen menos público, y al final pues no cumples con tu función, que realmente es dar un testimonio en la calle, porque si no hay nadie, el testimonio lo puedes dar para ti, pero ya está. No es. Entonces realmente se cumplió el horario y fuimos bien. Hay que mejorar. Yo sí te digo que me encantaría adelantar la hora, y más este año que salimos
con horario de invierno.
Pero bueno, no este año lo vamos a seguir manteniendo, vamos a las 8:30 la cruz de guía en la puerta, y 10 minutos después, como muy tarde, que esté el Cristo, y supongo que saldremos también casi de día el Cristo de la Virgen, ya saldrá noche cerrada,
¿no? Es un tema que hemos hablado también muchas veces, porque ya son muchos años con este programa, el tema de los días laborales de la Semana Santa, y recuerdo que me comentabas que en aquellos no muy lejano año, a las 8:30 o las 8:15 de la tarde, estaba ahí en la parroquia, nadie. Los músicos de acá, como se suele decir, que son un problema también para un Martes Santo en priego.
Eso era cierto, o sea, realmente la gente llegaba con la hora justa, raspando, y a veces pues te veías que es que no podías salir a tu hora porque es que no tenía gente suficiente. Y yo hablo de mi cofradía, como podía hablar de otras, cada una, pero hablo de la mía, ¿no? Nosotros queremos que salga la gente, queremos que salgan nuestros hermanos, y damos todas las facilidades, y de aquí lo reitero, el que necesite túnica con tiempo, que vaya, y nosotros buscamos y averiguamos y para que salgan con los faroles, y siempre intentamos que facilitar al máximo, pero claro, con el tema de la hora, ahí no podíamos jugar, y si alguien sale de trabajar a las 8 de la tarde, pues le da tiempo justo a llegar a las 8:30 allí. Yo me ha pasado como anécdota que la banda ha llegado con el Cristo prácticamente en la puerta, no ha llegado más tarde
Son los problemas de un día laboral en una localidad, bueno, como Priego. Bueno,
mira, al tiene final su tiene su aquel, mientras que la gente vaya, vamos bien, ¿no? Que vaya a las 8:30.
Bueno, Javier, y los hermanos que te comentaban, son los hermanos de fila o los costaleros de ese cambio de recorrido, ¿más fácil, más cómodo? ¿Qué te decían o qué dijeron los hermanos?
Los hermanos, yo creo que se quedaron todos estupefactos, porque la sensación fue muy fuerte, el Adarve fue muy fuerte, fue una sensación de esas que no se olvidan, pasan 40 años y te acuerdas del primer año que la Caridad pasó por el Adarve, y para el que estaba debajo de la Virgen igual se quedó totalmente prendado, y la sensación esa es de decir, esto está lleno, esto es increíble, la gente que hay, yo no sé este año la respuesta, de verdad te preocupa, ¿no?, por la comparación con el año pasado, ¿no? Pero para la gente de dentro es espectacular. Los hermanos de luz, el no poder pasar con la gente, el tener que ir prácticamente bordeando y demás, cosa que, por cierto, allí no nos molesta porque también lo entendemos, en otro sitio.
Ah, sí, la calle.
Pero en esa calle no te deja otra cosa, ¿no? La verdad es que todo el mundo lo que comentaba era que qué bien, no hubo dolores de pie, no hubo nada raro, así extraño.
Una decisión.
sí que acercada. Te queda un poco, que te queda un poco con el tema del el peralte que tiene el sí, adarve.
Las imágenes daban algunas miedo.
Sí, cuando se arrimaba el Cristo un poco a la barandilla y veía al Cristo allí, decía, el Cristo decía, uy, me voy a marear, ¿no?
Sí. O sea, claro, nosotros lo estuvimos grabando precisamente en una de las curvas que hay. Y la imagen era daba un poquillo de miedo,
Y Javier, con la ya con la perspectiva de ese recorrido, ese nuevo recorrido, ¿costó trabajo lanzar ese reto? Porque en realidad era, bueno, no sabíais cómo iba a salir, pero finalmente ha salido bien.
Es todo un mundo.
Hay que probar.
Sí, la gente realmente se votó en la asamblea y salió por unanimidad. No hubo nadie que dijera no. Y además se explicó, mira que vamos a probar y que podemos equivocarnos. Y éramos conscientes de que podemos equivocarnos. Pero realmente no lo entendemos que no hayamos equivocado. A lo mejor por eso hay gente que querría que la Virgen subiera para arriba y demás. Pero como seguimos manteniendo en mayo el mismo recorrido, pues mira, en principio pues no. De verdad, no hemos tenido ninguna queja así. Nada más que a lo mejor antes sí de ponerla en marcha, sí, ¿por qué habéis cambiado? ¿Y por qué no pasáis por mi calle? Pero después, no, yo de ese día, desde el martes, no he vuelto a recibir nada.
A ver, ¿no crees tú que Priego es que estaba un poquito amoldado a la tradicionalidad de eso? Y en Sevilla o en Córdoba o en Cabra mismo, que la tenemos aquí al lado, cambian de itinerario prácticamente todos los años y no pasa nada. Nadie se asombra ni se lleva las manos a la cabeza. Bueno, en Cabra hay carrera oficial y en la mayoría de las localidades, pero que no pasa nada por cambiar y por probar, ¿no? Que
nosotros, yo recuerdo las palabras del párroco y del conciliario, ¿no? Dice, en muchos sitios se cambia y no pasa nada. Pero sí que es verdad que había a nivel una cierta como resistencia de decir, bueno, pues vamos a romper con todas las tradiciones. Tampoco se trataba de romper con una tradición,
¿no? Y siempre se puede volver atrás, no hay nada que...
No hay nada escrito, no es decir, mira, dentro de 5 años se vuelve a pasar, no pasa nada.
Porque desde el 76 fue el primer... cuando
76 fue cuando salió por primera vez como...
Y salió por el recorrido que llevabais, por calle Tucumán, Río, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, con una diferencia que era que se metía por la calle Mesones, Isabel la Católica, sí. Y hacía la carrera, que era lo alargaba considerablemente, pero aparte de eso, el recorrido se ha mantenido con algunas variaciones. Por ejemplo, hemos bajado algunas veces por Isabel la Católica, pocas, pero en alguna ocasión no se ha bajado también por Isabel la Católica.
En Semana Santa. De ese dato lo desconocíamos. Bueno, Javier, y de cara a esta Semana Santa, ¿se mantiene ese nuevo todavía recorrido? ¿Novedades que vaya a presentar en la calle, si es que hay alguna?
¿Novedades?
¿O se pueden anunciar?
Hombre, no tenemos así en principio grandes novedades, nada más que intentar seguir con el trono del Cristo. Somos una hermandad que somos humilde en el sentido de que no tenemos mucho dinero para esto, porque la mitad se va para las obras sociales y cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo poner en la calle los tronos, pero el trono del Cristo sí, y poco a poco dándole un empujón. Y entonces en carpintería esperamos que sean capaces, el taller que lo tiene encargado, ¿no?, de terminar las dos capillas laterales del trono del Cristo. La idea es no dejar ningún año el trono del Cristo, con ir poco a poco completándolo, aunque sea muy poquito a poco.
Vale. Bueno, porque los candelabros arbóreos también eran una prueba, pero esos se quedan ahí por lo que vemos, ¿no? Pues eso me comentaba tu antecesor, Antonio, que vamos a sacarlo este año en plan de prueba, bueno, y se adquirieron.
Fueron prestados, sí. No eran esos.
Sí, eran otros, exactamente. Eran
otros, y nos los prestaron para ver el efecto que
hacía. Y os gustó.
Gustó y se encargaron. Y lo que se encargó fue simplemente eso, como están, no tienen nada de talla ahora mismo y quedan para tallarlos, ¿no? Sobre eso hay gente que manifiesta que le gustaban más los hachones, pero yo vuelvo a repetir lo mismo, los hachones están ahí. Cualquier año se pueden sacar los hachones y dejar atrás los arbóreos, cambiar los arbóreos y sacar los hachones, o al revés, o sacar los arbóreos y dejar los hachones quietos. Eso no es problema.
Lo que sí, Javier, que fíjate que ha pasado poco tiempo desde que la Virgen de los Dolores de Santiago forma parte de ese calvario tan original que hiciste. Ha pasado poco tiempo, pero parece ya una imagen inmaterial de la Semana Santa. Ha calado eso también en el Martes Santo, que también era otra cosa que se decía, puede chocar ver a la Virgen con el Cristo, pero ha sido, yo creo que eso sí que fue un acierto en su día tomar esa determinación.
Realmente la primera vez que salió la Caridad a la calle en el 75 en Vía Crucis salió con esa Virgen, porque la nuestra, que además tenía un problema y tuvo un problema en un ojo y no pudo sacarse, y se sacó esa Virgen a la Virgen a los pies. Desde eso hasta el
2007, creo, ¿no?
Sí. Que fue el... Se recuperó en el aniversario, se recuperó el, la Virgen. ¿Qué es un acierto? Mucha gente piensa que sí. Pero vamos, hemos tenido con el tema del trono, de ajustar el trono, de ponlo más adelante, ponlo más atrás, colócalo, al Cristo está más, muy centrado, está menos centrado. Todavía creo que le falta un poco de consolidar más. Cierto que es una imagen muy llamativa porque es un misterio y en Priego los misterios están menos vistos que lo que son las imágenes solas, pero, en fin, yo creo que le hace falta todavía un poquito de a la Virgen más de lo que pasa es que eso, que hay que echar a tantas cosas y acudir a tantas cosas, un manto que le dé un poquito más de aire.
Pero bueno, la Virgen tiene ahí a unos donantes mecenas que en los últimos años sí que han hecho importantes aportaciones.
Bendito sea.
Bendito sea.
Bienvenido. Eso siempre es bienvenido. Y si estamos con el trono, con los tronos y con el, como los tenemos, es porque mucha gente ha colaborado, no solamente en grandes cantidades, sino también en pequeñas, desde un candelabro, desde una anforita, desde cualquier cosa, pero han colaborado. Pero sí que es verdad que hemos tenido mucha gente que ha colaborado mucho y fuerte y ha apostado porque las imágenes salieran de forma decente y digna.
Javier, en cuanto a la música, ¿qué acompañamiento van a tener los titulares?
Pues la misma que el año pasado, la musical herrereña. Hicimos nosotros un contrato que esperamos que nos cumplan, que son 4 años de contrato. Estábamos contentos con Semana Santa, mayo no nos gustaron tanto, eso lo dijimos, y esperamos que esta Semana Santa pues vuelvan otra vez acá, que nos deleiten. A ellos les gustó también mucho el recorrido,
sí, sí.
Luego a otros no les gustó tanto, el de mayo no les gustó tanto.
Bueno, pues hablando con Javier Tarría en este Priego Cofrade que estamos haciendo este año de manera simultánea en Radio Priego y en Telepriego, Martes Santo en Priego, ya día laboral, ya casi se ven lo que se consideran días fuertes, aunque el Martes Santo desde hace bastantes años se está convirtiendo en un día fuerte, habida cuenta, Javier, de que poquito a poco el número de nazarenos de fila se van incrementando. Recordamos hace unas décadas que el Martes Santo era un desfile un poquito cortito, como solemos decir, y ya el año pasado, el anterior, el cortejo era un cortejo amplio. Además, tú has sido salador y sabes lo que es organizar cuanto más cortejo, más complicado. Que eso también será una satisfacción como hermandad, ¿no? Que a la gente le atraiga.
Es una satisfacción y un milagro ver aparecer gente cada año que se vista de penitente. Porque yo tengo que decir, costalero es muy sufrido, de tambor es muy sufrido, pero de nazareno de fila es muy sufrido y encima pues tienen menos... parece como que menos responsabilidad o menos protagonismo. Yo entiendo que al contrario.
Al contrario, exactamente.
Lleva más protagonismo, pero la gente le cuesta entender. Pero vamos, nosotros damos gracias de poder llevar el cortejo que llevamos y esperemos que este año volvamos otra vez a tener todos los faroles pues prácticamente en banda.
Faroles nuevos, ¿no? Que estrenaste ya hace unos años.
Sí, tenemos dos tipos de faroles, los antiguos y los nuevos. Los nuevos pesan menos, no vamos a poder sustituirlos todos porque no tenemos dinero, no es simple y llanamente, pero tenemos casi mitad por mitad, 55 faroles de los nuevos y hay unos 60 o 70 faroles de los antiguos.
O sea, casi 130, que el año pasado salieron todos.
Sí, menos guardamos, siempre se hay algunos rotos, eso yo diría que unos 110 aproximadamente sí que pueden salir.
Toma, que con atributos, etcétera, etcétera.
Más atributos.
A un señor cortejo.
Y Javier, a modo personal, ¿en qué momento de tu mandato está dentro de la hermandad?
Pues este es el segundo, si Dios quiere, esta será la segunda Semana Santa, estamos en la segunda cuaresma y quedan otras dos. Y campana se acabó. Bueno, ya te dice, nos vamos a dejar paso, que haya gente y que bendito sea el que venga y que tire esto que hace falta.
Bueno, ha hablado antes Javier del tema del cuartelillo y el tema de la juventud. Tú te has rodeado de una buena cuadrilla, como se suele decir, de gente que ha mamado la caridad en sus padres, algunos de ellos. Eso también es muy importante de cara a que los jóvenes se involucren, ¿no? Lo que han vivido en sus casas.
Hombre, eso ciertamente, además, como hermandad joven de Semana Santa, ¿no? Pues, aunque ya no tan joven, no ha pillado esa época, ¿no? Sí que es interesante ver, ya pasará supongo de pronto en el mayor dolor.
Otra generación,
exactamente. Cuando llega otra generación, pues la verdad es que es muy bonito, ¿no? Ver eso que la gente ha ido mamando, como ya ha mamado pues las grandes tradiciones de Semana Santa, como la columna, la soledad o el nazareno, ¿no? Verlo, ya que ya están los hijos de uno prácticamente ahí, pues la verdad es que es muy agradable y te da una... como que te quita un peso de encima, de decir, bueno, pues ya sabes que va a haber alguien que siga con esto.
Bueno, hablamos de los cultos. Tenemos en breve, el próximo fin de semana, quizás otra de las novedades de la cuaresma. Esta cuaresma está siendo la mar de movida y la mar de intensa en cuanto a esto se refiere, porque nos comentaba antes de empezar a grabar la particularidad que va a tener este año vuestro triduo, que si no te importa, me gustaría que se lo adelantase a los oyentes de la radio y los telespectadores.
No hay problema. El triduo nosotros lo hacemos el domingo 18, lunes 19 y martes 20. Lo celebramos, lógicamente, en la Iglesia de Asunción, al triduo del Cristo de la Expiración. Y nosotros lo que hacemos era el martes, pues tener al final de la misa un vía crucis por la villa con el Cristo pequeño, con el Cristo de la Justicia. Lo hemos tenido a veces con el grande también en ocasiones extraordinarias, y este año pensamos que es una. Este año es año jubilar, es un orgullo para toda la Iglesia de Priego y una responsabilidad grande para todos el que se jubileo, por lo menos contribuir en lo que podamos a que tenga el mayor sentido y el que acuda a la mayor cantidad de gente. Entonces nosotros pensamos peregrinar a la Iglesia de San Francisco. Y qué mejor época que en nuestro triduo. Entonces la idea va a ser el domingo, día 18, a las 6 de la tarde, vamos a hacer el Vía Crucis que hacemos normalmente por la villa, lo vamos a llevar por el Adarve en dirección a San Francisco con el Cristo Grande. Terminaremos las estaciones en San Francisco y volveremos a la misa del triduo sí la hacemos en la parroquia a las 8.
¿Y cómo lleváis al Cristo allí? ¿Cómo se llevó el de las parrillas? Sí. Con ese sistema, sí, ¿no?
El sistema es el mismo que lleva los Dolores. Sí. Y además, nosotros, porque el armazón que tenía el padre de los parrillas era de la Caridad, sí, luego después lo heredó el descendimiento, que lo necesita, porque también van a ir a ellos, creo, el día 17, por allí, si no estoy equivocado.
Madre mía, qué fin de semana.
La verdad es que la cuaresma.
y como no teníamos otro, pues se lo hemos pedido prestado precisamente a los Dolores, que no lo va a prestar. El armazón que para llevarlo,
el antiguo, el que pesaba mucho, que nos lo comentó antes de
ayer,
que va nuevo este año.
Exactamente.
¿No? El antiguo
esa es una de las novedades que no se va a ver de la Semana Santa. Bueno, Javier, otra pregunta casi obligada, porque claro, entramos a la parroquia, llevamos ya mucho tiempo viendo a la Virgen fuera de su camarín. El año pasado hablamos del tema, pero parece ser que seguimos en la misma situación. Tenéis un problema grave en lo que es vuestra parte de la parroquia, vuestra capilla.
La capilla solo no es. Es la nave de la Epístola. Al final, pues hay un movimiento, poco a poco, no es un movimiento continuo, pero no es un movimiento pronunciado, pero sí que poco a poco va hundiendo un pilar en la zona. Aquello llegará un momento en que haya que meterle mano, y el obispado tiene conocimiento, dicen que no hay prisa porque, claro, tienen a muchos sitios donde acudir, pero claro, nosotros, ¿qué pasa? Las yeserías que están allí son un elemento mucho más suelto, se han movido y son fácilmente se pueden caer. Entonces nosotros estamos por evitar ese peligro sacando a la Virgen a la boca del camarín y dejar el camarín en principio tapiado, porque arreglarlo sin que se haya arreglado la iglesia nos parece que es un poco tirar dinero, porque al cabo de los 8, 10 o 15 años se va a estar moviendo otra vez, y como son el elemento más frágil, pues se va a romper. Entonces la idea es, cuando se arregle la iglesia, arreglaremos nosotros también el camarín.
O sea que no hay tiempo para eso, ¿no? No sabemos cuándo van a...
No hay fecha, porque además es una obra que requiere cierta, una obra de cierta envergadura. Ya hay técnicas más modernas de recalzar, antes era un disparate. De hecho, habla en la obra de las cuentas de fábrica del año 57, cuando hicieron las habitaciones del tesoro, allí rellenaron esa zona, había algunas cristas, las rellenaron de hormigón, porque decían que el pilar tiraba de la iglesia, y es verdad, el pilar tira, físicamente se ve, además incluso en la grieta, alguna grieta abierta ya en la yesería. Es un elemento muy elástico solamente, pero los rosetones y demás sí que se pueden soltar. Y el nuestro, que además es una cornisa muy volada, es muy fácil de que se suelte y se caiga.
O sea que seguiremos viendo a la Virgen ahí
en la boca
durante un tiempo.
Durante unos años, sí. No creo que sea este el mandato mío crear. Pero vamos, sí que te digo que en el momento que nosotros veamos que se puede arreglar, nosotros arreglaremos eso y restauraremos el camarín. El retablo. El retablo ya tiene muchos años, está deteriorado y la verdad es que requiere. Pero le pasa lo mismo. también se movió y lo restauraron en el año 80 y tanto y lo volvieron a colocar, porque además se desprendía.
Sí, sí.
Se hizo una buena restauración por parte, además, del cuero que intervino Pablo Durán, ¿no? Hizo una buena restauración y dejó perfectamente sujeto aquello. Pero se sigue moviendo. Y al final, pues, si se sigue moviendo, pues a una columna o una cornisa o algo, se viene. Y nosotros incluso llegamos a pedir presupuesto e incluso alguna subvención a Diputación,
sí, sí,
y demás.
Sí.
Pero al final desistimos un poco por eso, porque la iglesia requiere que también en su momento se arregle.
Bueno, ¿y cómo es, Javier, la vida de una hermandad, las características de la caridad en un templo tan importante como la parroquia de la Asunción, que tiene algunos días una vida frenética?
Bueno, vamos a ver. Tener un templo propio, pues es una cosa muy bonita y tiene unas responsabilidades. Tener un templo en el que sea parroquia tiene otras. La que tiene fundamentalmente es que de alguna forma te implica más en la vida de la propia parroquia. La hermandad pues está en grupos de turismo a todo lo que hace falta allí y se nos pide, pues colaboramos. Y además es la única forma, porque si de alguna manera tú lo que intentas es separarte y al final se crean una serie de protagonismos y de cuestiones que lo que se generan son problemas. Y nosotros sí que es verdad que desde hace muchos años no tenemos ningún problema con la parroquia.
Bueno, y otra cosita que se me viene, yo no paro de preguntarle a Javier, que está ya, es como pez en el agua. No quería antes, al empezar el programa, que me preguntáis lo justo, decía, pero bueno, estos son los típicos programas que surgen las preguntas. Porque el año pasado, Javier, comenzaste una interesantísima investigación, una línea de investigación que dio que se le quitó al origen de la hermandad unos cuantos siglos para atrás. Os convertisteis en la decana de las cofradías prieganses, todavía seguro que unos cuantos años antes de esa fecha para la que se dató el origen. Pero bueno, mi pregunta es muy concreta. ¿Se ha seguido investigando? ¿Puede adelantarnos algo más sobre esos estudios que comenzaste?
A ver, nosotros, donde hemos llegado de antigüedad, en 1518, hay una referencia a 1509, pero esa referencia del profesor Palas de Rosal, el archivo físico concretamente en Jaén, en el archivo de la catedral, sobre una capellanía, pero no, además está publicado, vamos, eso no es una cosa que se sepa, está publicado en el libro de la historia de Priego en la Edad Media, de Quintanilla Raso,
sí, señor.
Y Peláez del Rosal, y viene concretamente el legajo, pero ese archivo cambió de estructura y fue de nuevo catalogado y no aparece, no es entonces hasta ahí es donde hemos llegado. Hicimos investigaciones sobre la parte de la desamortización, que hablan de que si las cofradías desaparecen, prohibirlas se prohíben.
Otra cosa es que
desaparezcan. No, eso es, hay versiones y versiones, ¿no? Nosotros, al estar precisamente en la parroquia, pues te quedas que de alguna manera era más fácil que otra hermandad el tenerlo, ¿no? De todas formas, eso, muchas fiestas de religiosos se celebraban allí, de otras hermandades que tenían los templos con problemas. Realmente no hemos llegado a nada más, porque nos falta la traducción la traducción, porque es español antiguo, ¿no? De un libro gordo que tú sabes que te pedimos.
De Petete, sí, sí.
Pero claro, como es un libro que debe tener como unos 600 folios aproximadamente, pues, y la letra del escribano es para matarlo, directo. Pero vamos, para no sé quién entienda, esperamos ahí de sacar algunas cosas.
Más información. Bueno, Javier, hablar en priego de la hermandad de la caridad, yo creo que tenéis un número importante de hermanos, pero mi pregunta en concreto es el respeto que se le tiene a la hermandad, sobre todo por una de las palabras y de las frases que has dicho al comenzar tu entrevista. Mucha gente lo sabe, pero supongo que otra mucha gente no lo sabe, lo que supone que el 50% de los ingresos que os entren en caja vayan destinados a vuestra principal labor, que eso, los que conocemos cómo va una hermandad, es un grave problema, pero supongo que también tiene que ser una satisfacción. Mi pregunta es muy concreta. ¿El pueblo de Priego es consciente de esa labor que hacéis?
Sí. La gente sabe dónde tiene que acudir, sabe cuál es el sistema y sabe que la hermandad nunca falla. Otra cosa es que se pidan cosas que sean imposibles. Cuando hay una cosa que es imposible porque no se puede, pues también es lógico, ¿no? Tú estás pidiéndole, si tú le pides a la hermandad que tiene un presupuesto a lo mejor de 10 o 11 mil o 15 mil euros anuales y tienes que gastar 7 mil en obras sociales, tú no le puedes pedir 7 mil para ti solo, porque tú sabes que eso es imposible. Pero la gente lo sabe. Yo eso lo tengo claro. Eso es, cualquier hermano mayor de la calidad que le preguntes, él lo sabe, te lo va a decir igual. Dice, no, no, la gente sabe en Priego lo que hay, ¿no? Y dónde tiene que acudir y demás, y sabe el sistema, y sabe... Nosotros no lo hacemos solo, no lo que queremos colaborar con mucha gente. Caritas es una labor impresionante, no igual que otras muchas entidades de Priego, pero nosotros, por la cercanía de la afinidad de religiosa de Caritas, ¿no?, que es claramente la obra social de la Iglesia, pues es que no hay ningún tipo de problema. Caritas dice, oye, que no tenemos esto, que no podemos ahora mismo, sabe que nosotros lo hacemos. Y viceversa, si nosotros tenemos algo y no podemos, pues también sabemos que
Caritas ahí. Un poco cómo se canaliza esa ayuda a través de colectivos como
esto Caritas. Cada día es más profesional. Ciertamente hay tipos de necesidades que no son que se deriven a través de nadie, sino que lo haces tú directamente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay un hermano que está pasando una determinada circunstancia, que te has enterado que le han puesto una multa de no sé qué, que no puede, y que tiene una hipoteca, no sé, un
recibo puntual,
¿no? Exactamente. Y esa gente no va normalmente a pedir. Pero esa gente tiene un hermano de la caridad cerca, que es su amigo, que es su primo, que es su cuñado, o sea, oye, mira, que a mi familia le pasa esto, no sé qué. Y nosotros, pues, hacemos la investigación, se habla con Caritas. Oye, mira, esta familia...
Y se le ayuda.
Eso es una labor anónima y tiene que seguir siendo anónima, porque hay mucha gente que hablaba antes de la vergüenza de pedir, ¿no?
Hay mucha gente que no tiene ninguna vergüenza de pedir y hay gente que tiene verdadera vergüenza de pedir. Y entonces, pues, es una labor que se sigue haciendo muy callada y muy soterradamente y de la forma que se puede. Estamos hablando, de presupuestos muy pequeños.
Sí, muy pequeños, pero que en momentos puntuales, sin duda.
Sí, pero lo que tiene de bueno es lo que decía la Biblia sobre la pequeña moneda que la viuda había dado, que era la mitad de su pecunio, no tenía ni para comer, y sin embargo ella había dado la moneda de limón.
O sea, es precisamente lo que honra, precisamente eso, que lo poco o lo mucho que entre, el 50% va destinado a esa labor. Bueno, pues como el que no quiere la cosa, llevamos ya casi media hora hablando del Martes Santo de la Hermandad de la Caridad. Y Javier, vamos a terminar. ¿Algo que se nos haya quedado en el tintero? ¿Algún llamamiento para los hermanos de la Caridad de cara a esos cultos que comenzarán el próximo fin de semana, esa estación de penitencia?
Yo, ahora mismo, lo que más nos preocupa es el día 18, que vamos a peregrinar a San Francisco y que por la Iglesia de Priego tenemos que dar ejemplo. Y porque si no, ¿qué esperamos? ¿No? Si vamos a esperar que vengan de fuera, y si no vamos a ir nosotros, pues no. Nosotros lo que esperamos es que los hermanos, a las 6 de la tarde, es una hora buena, hasta las 8, a las 8 tendremos la misa, y un día que no es laborable. Acompañar a nuestro Cristo y que vengan y que disfrutemos todos de ganar ese jubileo, por supuesto con las condiciones que marca la Iglesia, que son confesar y comulgar, pero se puede hacer después, en los 8 días siguientes, quiero recordar, ¿no? Así. Y por supuesto pedirles por favor a los hermanos que vengan con nosotros. Y luego para el martes, pues 3/4 de lo mismo, que vuelvo a repetir, que el que quiera salir y que sea hermano y que simplemente que lo diga con tiempo y buscamos el sistema. A lo mejor no tenemos túnica para todo el mundo porque nos pilla de talla, de gente, de que han venido mucha gente, pero nosotros lo vamos a intentar, que no lo dejen de decir, que lo digan. Y que si no es este año, pues será el año que viene, lo dejamos apuntado y ya le buscamos el sistema.
¿Qué túnicas, perdona Javier, dónde se pueden dirigir para las túnicas?
Nosotros tenemos todo centralizado, cuando acaben los cuartelillos,
en local. Calle Pilón.
En la calle Pilón, eso es, ¿no?
Cuarta general de la calle.
No es que tengamos túnicas de vestimenta de penitente, no tenemos. Pero sí que es verdad que muchas veces nos prestan. Es decir, alguien que tiene suya, pues, oye, yo no voy a salir este año.
Sí.
Y pues a lo mejor, pues si somos capaces de llenar 20 o 30 túnicas. Lo que sí decimos es que no es que llegue allí cualquiera y diga, oye, que mi túnica, no, tu túnica no está porque tú no la has comprado y no la tienes, la hermandad no tiene 400 túnicas, desgraciadamente, que le gustaría, tiene la de los costaleros y la de la banda y para esto de contar. Pero sí que nos las prestan y nosotros con sumo placer, porque son para eso, las prestamos. Entonces, a ver la gente si se presta. Es una estación de penitencia muy bonita, todavía más bonita ahora, ¿no? Y a lo mejor sí, esperemos que esta Semana Santa él eso haga no una sé, clarilla. Me habéis puesto hoy un día que no sabemos si va a llover o no va a llover, ¿no? Pero en fin, esperemos que no en
Semana Santa. Somos los dos, como siempre.
Bueno, Laura, pues despedimos, si te parece, sí, a nuestro invitado de hoy.
Si te parece, Rafa, terminamos haciéndole la pregunta que venimos realizando al resto de hermanos mayores. Sabes, Javier, que se ha solicitado la declaración de interés turístico nacional para la Semana Santa de Priego. Esto en cuanto a las hermandades, cofradía, en el caso concreto de la Caridad, ¿influye de alguna manera positivamente? Imagino que repercutirá.
Personalmente yo creo que repercute más en Priego que lo que es las cofradías en sí. La Semana Santa, yo no tengo que descubrir ahora económicamente lo que mueve en Priego, porque cualquier hostelero, cualquier que tenga un negocio, lo sabe. Que puede que mueva ahora menos que hace unos años porque esté más para abajo, más para arriba, pero que dentro de dos años puede mover más. Yo eso realmente pienso que no es discutible. A nivel económico, es para Priego fundamental. Para la hermandad en sí, si realmente además no ayudan más de lo que nos está ayudando el ayuntamiento en estos momentos, que además el convenio, yo no sé los años que llevará clavado en el mismo sitio, pero por lo menos 10 o 12 seguro que no se ha movido.
Inamovible.
En un convenio que sale, dice, muchas veces oí hablar yo en una tertulia radiofónica sobre que la hermandad tenía que colaborar, obligarles por convenio a sacar una carroza de Reyes.
Mire usted, ¿de dónde, no?
¿De dónde lo sacamos? Del dinero que nos da por la carroza. No, es indigna, me refiero a una carroza. Si hay que sacar un carro con cuatro ruedas y con algo en lo alto, sí, pero ya está. Entonces, fundamentalmente, si eso significa un apoyo mayor todavía a las hermandades, que yo entiendo que hay dificultades del ayuntamiento y que no hace todo lo que hace todo lo que puede, pero que no puede más. No, pero bueno, si se aumenta eso, pues probablemente todos también mejoremos y lo sintamos de esa declaración como algo más beneficioso.
Bueno, pues que así sea y nos beneficia a todos. Javier, pues muchas gracias y muchísima suerte, entre comillas lo de suerte, porque la tenéis para el Martes Santo, para esos cultos que vaya a realizar en breve, y que el Martes Santo veamos otra vez esa maravilla de desfile que ya llevamos viendo muchos años. Muchas gracias.
Vosotros que lo contéis, lo que sí.
Ojalá que sea.
Muchas gracias, Javier.
Pues nosotros ponemos aquí este punto y seguido en esta nueva entrega del Priego Cofrade. Hasta una nueva cita del mismo, que ya será el próximo lunes. Reciban, como siempre, un cordial y muy afectuoso saludo.
Termina Priego Cofrade, una colaboración de Radio Priego FM y Telepriego.